UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con los estudios de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Como habrán podido comprobar, el día de hoy nuestra banda sonora ha sido un poquito más larga, lo que significa que vamos a tener una entrevista por primera vez, es decir, que nuestra entrevistada, doña Marina Jiménez Berenguer, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, José Ángel.
Es la primera vez que viene al programa Retos en las Ondas y pues que es alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ¿no es así?
Correcto. Un honor estar aquí la primera vez y esperemos que más adelante más.
Bueno, pues muy bien, vamos, ya así da gusto, que ya lo primero que ya vengan pidiendo otra entrevista, seguro, ya verás tú que así será porque en primer lugar tienes un tema muy interesante y creo que a mucha gente le entrará la curiosidad de saber más de uno de los cultivos y del producto que solemos consumir mucho, que es la alcachofa. Entonces, nos gustaría que nos desveles muchas cosas. Aquí uh-huh. no te vamos a preguntar recetas de cocina.
Bien.
Porque no es el objetivo de este, uh-huh. de este programa. Pero sí que nos cuentes cosas interesantes de lo que tú estás realizando y que posiblemente mucha gente desconozca de las alcachofas, ¿vale? Yo creo que la compatibilización de la ciencia y la tecnología, yo creo que es interesante para que la gente entienda mejor el por qué comemos alcachofas y qué papel tiene sobre nuestra salud. Es decir, obviamente no es para que tú hagas una evaluación nutricional de el efecto que tiene sobre nosotros, pero sí lo que tiene, que puede tener un efecto beneficioso Correcto. Sobre la salud, que esa es otra cuestión totalmente Sí. distinta, y de lo que nosotros sí que podemos decir, si tiene un determinado contenido de fibra, si Uh-huh. tiene polifenoles, si tiene actividad antioxidante, antimicrobiana, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones son las cosas que como tecnólogos podemos evaluar. Y yo creo que, bueno, estamos en la Vega Baja, ¿no? Es Correcto. Una de las zonas productoras de alcachofa más importantes de España. Sí. Y de hecho somos exportadores natos de alcachofa. Correcto. Muchas veces casi ni le vemos el pelo a la alcachofa propia, ¿no?
Sí.
Se nos va prácticamente, la exportamos en gran parte. Y yo creo que eso dice de la calidad que tenemos en nuestro producto, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver una cosa, diréis, ¿por qué el día de hoy tenemos tanto, ¿cómo se llama? ¿Por qué hemos abierto el programa con un mayor tiempo de nuestra banda sonora que caracteriza al programa? Marina, ¿qué te evoca la música que te hemos puesto? Porque, te la hemos puesto obviamente para que tú te sientas a gusto.
Sí, sí, es una buena forma de introducir.
Hombre, claro, la música, como dicen por ahí, cuando a cualquier evento que vas, siempre hay música.
Correcto.
¿No? Eso es una forma sí. de cordialidad, de amistad, de hospitalidad.
Exacto.
Entonces, nosotros hemos elegido esta música, pero queremos que nos cuentes qué te hace sentir cuando tú entras, porque la música es sensación, son muchas cosas, pero sí, una de ellas son las sensaciones. Entras, te invitan a un programa, te ponemos esta música, ¿y tú qué dices?
Para empezar, está bien que sea música clásica, que siempre dicen que relaja, o sea, para calmar los nervios del principio, o sea, muy bien.
Bueno.
Partiendo de ahí, creo que es una melodía que me evoca sensaciones de vitalidad y alegría. Tiene un ritmo muy marcado, incluso me recuerda un poquito a México, a algún ritmo de México. Y me evoca en la mente imágenes de celebración, de bailes folclóricos, de colores vivos, de paisajes. Una melodía muy rítmica, muy bonita.
Pues sí, efectivamente es mexicana.
Ah.
Es mexicana, efectivamente. Es muy rítmica, es muy melódica. Es muy alegre, totalmente. ¿Qué más me dijiste? ¿Qué era qué?
Que era alegre.
Alegre
y vital.
Vital,
que
efectivamente.
Me recuerda, o sea, me da la sensación de celebración.
Es una celebración, es una fiesta. Imagínate, esto es como unos moros y cristianos.
Versión mexicana de los moros y cristianos.
No necesariamente, pero bueno, más o menos. Es decir, son las fiestas grandes.
Muy bonita, no la conocía.
Efectivamente, digamos que las fiestas grandes de una región en particular, que es la Huasteca, y es donde, vamos, se pone, igual que en otras zonas, pues esto es como una muñeira o una jota o no
sí,
sé
sí,
qué,
sí.
Pues esto, un guapango, ¿vale?
Muy lo interesante.
Mismo. Sí, sí. Es interesante y, bueno, pues también efectivamente es vital. Y eso me recuerda mucho porque tú eres muy vital. Afortunadamente te conozco desde hace bastante tiempo.
Muchos años.
Eso es lo bueno, lo malo de que vengas de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y efectivamente, si algo caracteriza, está mal que lo diga yo, a Marina Jiménez Berenguer, es que es una chica muy vital.
Muchas gracias.
No, bueno, escucha, te lo iba a preguntar, pero es que yo ya te
ya
conozco,
te
entonces ya sé que eres vital. Y cuando has dicho que esta canción es vital, digo, refleja a Marina Jiménez Berenguer. ¿Vale? Bueno, Marina, fíjate, es importante que la gente entienda el por qué uno estudia doctorado, ¿vale? Y entonces, porque muchas veces la gente no llega a entender el por qué uno estudia doctorado. Y el punto clave es, para que la gente pueda entender la evolución de uno, es justo cuando entras a la universidad, ¿vale? Tú, cuando entras y has puesto el primer pie en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ¿tenías la idea de que ibas a ser doctora?
Pues, echando la vista atrás, yo creo que siempre me ha interesado el mundo de la investigación y los procesos que se realizan en los laboratorios. Y si estudié esta carrera fue efectivamente porque una de las principales salidas era la investigación. Entonces, desde bien pequeñita, yo he sabido que mi camino, lo que me gustaría hacer, estaba relacionado con la investigación.
Pero eso, fíjate, mucha gente dice que no, porque no, ni se lo había planteado ni nada de eso. Y cuando alguien dice que ya se lo había visto, significa, o una de dos, que hay alguien que lo ha marcado, porque tiene un modelo a seguir, o, bueno, pues, escucha, hay gente que tiene vocación religiosa desde pequeñito y dice, pues yo quiero ser religioso. Y incluso en su familia no hay nadie religioso, ¿no? Es más, son los más, como dicen por ahí, los más ateos del mundo y de repente como para ellos es la oveja negra, ¿no? Dice, pues todos son, por decir, ateos o tal, y resulta que uno de sus hijos ha salido religioso y es misionero y es justamente lo opuesto de toda la familia. ¿Tú has tenido alguna persona, digamos, que te haya servido de modelo para que tú hayas visto y dice, yo quiero ser como?
Pues sinceramente, en mi caso concreto, no. Sí que a lo largo de la carrera tuve la oportunidad de trabajar con distintos grupos de investigación, entonces sí que empecé como mi etapa de ver cómo se manejaban los laboratorios, ver cómo se investigaba, y aparte también trabajé en empresa privada haciendo prácticas extracurriculares. Entonces tuve la oportunidad y la suerte de ver las dos principales salidas que tendría nuestra carrera. Y fue ver la empresa privada y decir, es que mi vocación es realmente la investigación, es lo que me gusta, es lo que estoy a gusto y es lo que quiero hacer.
Uy, en eso te entiendo perfectamente, vamos. A mí cuando me dijeron que dile a la de compras que te cotice el kilo de pH, dije, está claro que este no es mi sitio.
Totalmente, sí.
Cuando me dijeron eso, dije, uy, no, aquí no, va a ser que no, ¿eh?
Aquí no, no, aquí no es.
Exactamente, yo dije, no, este no es mi sitio. Fíjate, hay momentos clave en los cuales efectivamente ya definen directamente lo que sea, ¿no? Lo digo en plan así, efectivamente, me dijeron, ¿y cuánto vale el kilo de pH? Pues digo, no, ya está claro que aquí no pintó nada. Pero que definen, ¿no? Es decir, yo por mucho que diga o haga, aquí no me van a hacer caso. Es decir, va a ser complicadísimo que te quieran hacer caso. Y es como es tu revelación, ¿no? Como diciendo, ya se me ha caído la venda. ¿Tú crees que necesitan la gente pasar forzosamente por esas etapas para que realmente te definan? Porque igual también tú puedes empezar por investigación y darte de cuenta que la investigación no es lo tuyo. Porque la investigación, tú ya lo has vivido, es sumamente sacrificada.
Sí, sí.
Incluso puede ser que incluso más que la industria.
Sí, yo creo que eso va un poco en función de cada persona. Como tú bien dices, algunas personas empiezan en investigación y se pasan a industria o viceversa. Entonces, depende un poquito de cada cual o de las experiencias que haya vivido. En mi caso, fue probar la industria para reiterarme en que la investigación era lo que realmente quería hacer. Pese a que es más sacrificada, pese a que en la industria a lo mejor tienes un horario fijo y en la investigación vas un poco en función del trabajo que haya, que a lo mejor unos días te vas antes, otros días te vas de noche, pero aún así y todo, a mí me merece la pena.
Fíjate, hay veces que yo creo que hay veces que hay gente que realmente no sabe lo que es la investigación, ¿no? Cuando tú tienes planteado un experimento y que empieza a las 8 de la mañana y son las 10 de la noche y todavía no has terminado, hipotéticamente tú tenías que haber fichado.
Sí.
De 9 a 5.
Sí, sí.
¿Qué le dirías?
Que eso es parte del mundo de la investigación, que por suerte no todos los días son así, pero cuando son así tienes que realmente demostrar lo que vales y darlo todo, porque las horas que estás echando ahí se verán reflejadas en un futuro. Entonces te va a merecer la pena. Aunque tú en ese momento no lo veas, pero tú tienes que mirar de cara a, estoy haciendo esto porque me gusta y esto va a dar estos resultados y estás disfrutando del proceso.
Sí, pero no me refería yo a eso, que esa es otra cosa distinta. Cuando te toca a alguien que te dice, te has pasado de horas.
Ya, sí. Es que la investigación es que es así. O fichas ficticiamente, como tú dices, o tampoco te puedes dejar el experimento a medias, no es viable.
Es que yo creo que la gente no se percata que los experimentos no son de 9 a 5.
Claro.
Hay experimentos que no pueden ser de 9 a 5, uh-huh. ¿No?
Correcto.
Sí, luego, sí, te tomas días que no asistes, porque luego se compensan esas horas. Uh-huh. No es que fiches ficticiamente, sino que luego las compensas. Pero que hay veces que son un poco absurdas ciertas
sí,
cosas, ¿no?
Sí.
Que vamos, vale, muy bien, me he pasado 40 horas, pues bueno, o 30 horas, claro. Pues vale, estas 30 horas yo dejo de venir, tal vez, ¿no? Es que hay veces que cuando toca con un funcionario que no trabaja en laboratorio, es difícil que entienda lo que hacemos.
Claro, es que el funcionario puede apagar el ordenador, levantarse del escritorio y se va para su casa, pero si tú estás llevando un ensayo, un experimento a medias, no te lo puedes dejar sin acabar, porque o las muestras se ponen malas o cambia la composición de las muestras, entonces no es viable levantarte.
Tú no le puedes decir una reacción, párate que me voy a
correcto.
Mi casa que mañana regreso.
Correcto.
O a un animal, no le puedes decir, mañana te alimento,
sí,
¿no? Tú
exacto.
Ahí te quedas, que mañana ya te daré de comer, si te
sí,
parece
sí.
Bien, o un microorganismo. Bueno, mañana mañana te doy glucosa.
Exacto.
Tú párate, quédate ahí y ya mañana te cuento. No es exactamente
no.
Lo mismo.
No.
Pero bueno, estas son gajes del oficio, o sea que, vale, tú ya lo tenías claro, no me extraña nada de ti, conociéndote, o sea que en ese tipo de cuestiones. Bueno, hay una cosa, el programa se llama Retos,
uh-huh.
¿Vale?
Sí.
Entonces, ¿cuál es tu reto?
¿Te refieres a nivel personal o a nivel
científica?
No,
es que los retos son personales.
Vale.
Porque hacer un doctorado es un gran reto.
Correcto.
Pero también hay un reto científico,
uh-huh.
Pero y hay un reto profesional.
Sí.
Entonces, son tres escalas distintas y tres niveles distintos. Hay veces que parece que están solapados, pero no lo están como uh-huh. Realmente.
Interrelacionan.
Efectivamente. Parece que están interrelacionados, pero no, se pueden separar perfectamente.
Uh-huh.
¿Cuáles son tus retos? Es decir, desde el reto personal...
Vale.
Porque uno deja muchas cosas, ¿eh? Por el camino.
Sí. Pues yo creo que en lo personal mi mayor reto se podría decir que soy yo misma, ya que de uno mismo depende el cómo te tomes los siguientes retos, obstáculos que te aparecen a lo largo del camino. Si, por ejemplo, te puedo ejemplificar. si tú estás haciendo un experimento y este experimento, por lo que sea, no sale como esperas, tú te lo puedes tomar de dos formas. O te enfadas y te desanimas y te desilusionas porque ha salido mal el experimento y consideras que has perdido el tiempo, o te lo tomas como una forma de mejorar. ¿Por qué no ha salido? Vale, pues puedes redireccionar tu investigación incluso a lo largo de abrir nuevos caminos, y en esos caminos incluso se te pueden ocurrir nuevas ideas que antes no habías considerado. Entonces, para mí, mi mayor reto soy yo a la hora de enfocar todos los demás retos que vienen, porque si no empiezo por mí, complicado va a estar.
Es que eso es fundamental. Vamos, aquí, ¿qué digo yo? Lo fundamental es que sea uno autocrítico. Si no, sí. Vamos.
Si no,
además, las
ahí...
cosas salen o no salen. Y si no salen, habrá que saber el por qué no salen. Si no, pues hoy todo nos sale a la primera.
Totalmente, sí.
Es que si no, estaríamos apañados. Y si uno no sale y lo dejo, pues es que científica no eres.
Exacto.
Muy bien. ¿Y cuál es tu reto con las alcachofas? Pues claro, si
pues
no...
con las alcachofas yo creo que el... Como tú has dicho, es un cultivo que está ampliamente extendido en España, tanto en producción, consumo y exportación. Entonces, mi mayor reto en cuanto a alcachofa es transmitir este conocimiento que yo obtengo a lo largo de mi investigación, y que este no se quede solo entre los científicos haciendo artículos para publicar en revistas, sino el mayor reto está a la hora de trasladar esta información a los consumidores, a la gente de a pie. Hablarle de, como tú bien has dicho, la alcachofa está buenísima, se puede hacer en un montón de recetas. Entonces, ¿cómo traslado yo que la alcachofa es más cosas, como los compuestos antioxidantes, etcétera, etcétera? Entonces, el mayor reto está a la hora de trasladar esta información y pasar del ámbito científico al ámbito de casa. Yo siempre me pregunto, si yo estoy haciendo algo, ¿cómo se lo explicaría a mis padres, a mis abuelos, para que lo entendiesen? Entonces, es una gran oportunidad el que existan programas como este para poder transmitir o pasar este conocimiento del laboratorio a los oyentes y a la gente que no tenga nada que ver con la investigación.
Es que de eso se trata. Un buen científico lo que tiene que hacer es saber comunicar con todo el mundo.
Sí.
Porque hablar entre nosotros lo hablamos perfectamente, pero el saber transmitir a los demás... Pues cuesta mucho.
Sí.
Cuesta mucho, mucho,
sí, sí.
mucho. Te lo digo por experiencia. ¿Eh? Y eso hay que trabajarlo. Bueno, pues, de cierta forma tú nos has dicho lo que representa la parte económica y social de tu trabajo, ¿vale? Porque yo creo que el saber y el transmitir y todo lo demás, yo creo que eso es algo bastante importante, ¿eh? Fíjate, el englobar, ¿cómo verías tú que tu tesis doctoral pudiese englobar a todos, es decir, a la industria, pero también a la sociedad y a la investigación?
Claro.
Yo creo que sería, pero ¿cómo lo verías tú? Es decir, ¿cómo intentarías tú englobarlos? Porque hay veces que es complicado, ¿eh? Es bastante complicado,
sí.
Porque las reticencias de uno, el poco tiempo, es decir, porque cuando tú haces un experimento, o sea, la industria quiere las cosas para ayer, ¿no? Es decir, esto, ¿y por qué no me lo analizaste ayer? Pues si me lo has traído hoy, para exagerarlo,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Y el consumidor dice, pero a ver, ayer me dijiste que esto era malo, hoy me dices que era bueno, que esa es una de las cosas que desafortunadamente han visto con muchas cosas. Le ha pasado el aceite, le ha pasado el pescado azul, al aceite de oliva me refiero. Entonces, hay veces que ha habido cierto incluso descrédito para nosotros. El consumidor hay veces que dice, ya no sé si lo que me están contando es cierto o no es cierto.
Claro, y si a todo lo que dices se le unen las fake news, la desinformación, que los bulos de internet y demás, es que el problema está es que la gente tiene muy fácil acceso a todas estas noticias falsas o a estos bulos y tiene menos accesible la información verídica. Y aparte, el hecho de que los científicos no se hayamos contradicho a lo largo de los años, pues tampoco ayuda. Entonces, es otro gran reto que tenemos por delante y en el que las generaciones de antes han estado trabajando y ahora las nuevas generaciones pues continuaremos en ello para que esta información llegue tanto a los consumidores como a la empresa y estén todos interrelacionados. Si no, para mí la investigación no tiene sentido. Si yo hago un experimento y eso se queda solo en conocimiento, ¿qué aporta? ¿Qué usos tiene? ¿Qué beneficios puede tener a la sociedad o a la industria? Si no se continúa la línea, si los resultados de ese experimento no se aplican a la industria y no llegan al consumidor, es como que se queda a mitad, no se cierra el círculo.
Sí, yo eso estoy de acuerdo, pero fíjate, yo creo que ese es el gran papel que tenemos que ver como tecnólogos y como, en este caso, como futuros doctores, uh-huh. el comunicar y transmitir. Pero ¿tú crees que realmente se os forma? ¿Crees que habría que fomentar la formación en comunicación para saberse enfrentar a una fake news? Porque hay veces que cuesta, ¿eh? Yo me he encontrado con algunas fake news que están muy, muy bien elaboradas. Y fíjate, ¿eh? Sobre todo porque nos vamos a encontrar con la herramienta perfecta para el caos en las fake news, que es la inteligencia artificial. Tú te metes con un chat GPT y te puede montar una fake news espectacular,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Y te la crees, te la puedes llegar a creer. Y eres tú la única, como científica, la única que puedes mantener una fake news hecha en chat GPT o en ingeniería artificial.
Sí, sí.
En inteligencia artificial, perdón. Y a ver cómo nos la comemos.
Sí.
Porque te la montan hasta con referencias con referencias bibliográficas, ficticias. Ficticias. Fíjate, para que te hagas una idea, la de a la repercusión que hay. La famosa referencia, que no existe, de que los microondas producen cáncer, ¿vale? Que no existe.
Claro, sí.
¿Vale?
Es un bulo.
Que es un bulo y que la repiten y que la meten en no sé dónde porque la copian, claro. Y la pegan y no sé cuántas cosas más, ¿vale?
Correcto, sí.
Tú imagínate con lo que viene, ¿quién va a ser realmente la que va? Es que te montan una fake news de la alcachofa.
Pues sería desde luego un reto y más si se tiene en cuenta todo lo que estás diciendo de que ha avanzado la inteligencia artificial como para crear fake news que sean prácticamente indetectables, excepto por un ojo experto y crítico.
Es que ese ojo experto y crítico serás
correcto,
tú.
Correcto, sí.
Serás tú.
Pues habría que ver cómo enfocar esa fake news. Que yo como científica, vale, yo sé que esto es falso, pero ¿cómo puedo transmitirlo de forma comprensible a la gente de a pie para que vea que esto es mentira? Y por eso este doctorado tiene eso, lo bueno que hay diversos talleres de comunicación de la ciencia que me parecen que están muy bien enfocados para formar a los investigadores en cómo hablar, cómo expresarse para que llegue al mayor número de público posible.
Es que yo creo que, fíjate, sin entrar luego ya en más cosas, para vosotros, pero también para nosotros, el gran reto, ya que entramos en ese tipo de cuestiones, el gran reto que va a suponer para todos nosotros va a ser el desmantelar las fake news.
Sí.
¿Sabes? O sea, vamos a tener una cantidad de fake news brutal en las cuales te vas a tener que aplicar, y ahí sí que no vale la inteligencia artificial o todo eso. Vas a ser tú el que va a tener que, con tu criterio, tener que desmantelar todo lo que te están montando.
Sí.
Porque es que realmente, vamos, te montan resúmenes, te montan de todo.
Sí, sí.
Todo ese tipo de cuestiones, y nosotros sin hablar de la alcachofa Marina. Pero bueno, ya sé que Marina será una perfecta desmanteladora de fake news de la alcachofa.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues sabemos que Marina nos va a hablar. ¿Nos aceptarías otra entrevista?
Sí, por supuesto.
Bueno, perfecto. Muy bien, pues nada, muchas gracias Marina, porque el tiempo se ha volado.
Sí, ha pasado rápido.
Ya tenemos ahí la banda otra vez. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a los controles técnicos, a Borja Cabrera y a Asunción Iñoles. Y pues nada, muchas gracias a todos nuestros radio oyentes y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.